Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Bush promulgó el rescate financiero gubernamental de Wall Street de 700 mil millones de dólares. Esta acción tuvo lugar poco después de que la Cámara de Representantes aprobara, mediante una votación, el proyecto de ley por 263 votos contra 171. Bush dijo:
I know some Americans have concerns about this legislation.
Sé que a algunos estadounidenses les preocupa esta legislación, sobre todo la participación del gobierno y el costo del proyecto de ley. Como un fuerte defensor de la libre empresa, creo que la intervención del gobierno debe darse únicamente cuando sea necesaria. En esta situación, las medidas son claramente necesarias.
58 miembros del Congreso que rechazaron el rescate financiero el lunes pasado cambiaron su postura y votaron a favor del mismo el viernes. El proyecto de ley incluía más de 100.000 millones de dólares en recortes tributarios empresariales y personales. Quienes se oponen dijeron que las nuevas disposiciones representaban asignaciones para beneficiarios recelosos de la oposición pública. Los beneficiarios de los recortes tributarios incluyen a la Asociación de Carreras de Automóviles, NASCAR, a fabricantes de flechas de madera y a importadores de ron puertorriqueño. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que este proyecto de ley era fundamental para proteger a los estadounidenses comunes y corrientes. Nancy Pelosi dijo:
As we observe the passage of a very serious...
Mientras observamos la aprobación de una legislación muy seria, debemos hacerlo con una mirada al futuro. Enfrentamos una situación que ha tenido consecuencias terribles para todos en Main Street, pero toda la atención estaba en Wall Street. Queremos desviar esa atención y esa fue nuestra intención en esta legislación.
El congresista demócrata Dennis Kucinich fue uno de los principales opositores del rescate financiero de Wall Street en el Congreso. En una entrevista con el sitio web Tracking, Kucinich dijo que el proyecto de ley era la mayor medida de lucha de clases en la historia moderna del país y agregó: los demócratas desafortunadamente se han entusiasmado tanto y se han sentido tan obligados con Wall Street que no estamos defendiendo los intereses económicos de la amplia base del pueblo estadounidense. Eso es una barbaridad. Este fue el viernes negro de la democracia. En un esfuerzo por recuperar la confianza en el sistema financiero, el Departamento del Tesoro está considerando nacionalizar parcialmente el sistema bancario de Estados Unidos, comprando participaciones en ciertos bancos. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo el miércoles que el proyecto de ley de rescate financiero de 700 mil millones de dólares recientemente aprobado le otorga una vasta autoridad para colocar capital en el sistema bancario. Esta semana, Gran Bretaña anunció planes de nacionalizar parcialmente sus bancos mediante la compra de grandes participaciones por un total de 87 mil millones de dólares en 8 bancos, entre ellos el Royal Bank of Scotland, el HSBC y el Barclays. Islandia ya ha tomado el control de sus 3 mayores bancos, lo que prácticamente dejó a todo el sector bancario islandés bajo control estatal. El miércoles, la Reserva Federal tomó la medida sin precedentes de unirse a otros 5 bancos centrales para recortar las tasas de interés 0.5 punto porcentual en un esfuerzo por contener la peor crisis financiera desde la década del 30. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo:
los gobiernos deben seguir tomando medidas individuales y colectivas para proporcionar la tan necesitada liquidez, fortalecer las instituciones financieras para la provisión de capital y la colocación de activos problemáticos, impedir los abusos del mercado y proteger los ahorros de nuestros ciudadanos. También debemos asegurarnos de que dichas medidas están estrechamente coordinadas y que haya comunicación para que las medidas de un país no perjudiquen a otros o la estabilidad del sistema en su conjunto.
A pesar de las medidas de emergencia, las acciones siguieron cayendo en todo el mundo. El miércoles, el promedio industrial Dow Jones cayó por sexto día consecutivo. Business Week informa que el Dow Jones perdió aproximadamente el 30% de su valor este año, que fue el peor para este índice desde 1937. El Fondo Monetario Internacional prevé que la ralentización estadounidense durará años y que la economía mundial se desacelerará drásticamente.
New York University Economics Professor Noam.
El profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, prevé que la economía estadounidense y mundial se dirigen hacia un debacle financiero a corto plazo. Roubini, quien según se dice predijo la crisis actual, escribió: "En este punto ya se han producido daños muy graves y no se puede descartar un colapso sistemático y una depresión mundial. Será necesario que haya un gran cambio en el liderazgo de la política económica y una política de medidas muy radicales y coordinadas en las economías de mercado desarrolladas y emergentes para evitar este desastre económico y financiero". El presidente del Banco Mundial, Robert Solik, advirtió que los países en vías de desarrollo se verán particularmente afectados por la crisis de los mercados. Robert Solik dijo:
"Los acontecimientos de septiembre podrían ser solo el comienzo para muchos países en vía de desarrollo. La caída de las exportaciones podría provocar una disminución en las inversiones y deteriorar las condiciones financieras, que combinado con los ajustes monetarios provocarán la quiebra de empresas y posiblemente crisis bancarias".
Continúan las protestas en Wall Street. Esta semana, Dana Bielicki y otros miembros del grupo Code Pink, Código Rosa, se manifestaron frente a la Bolsa de Nueva York. Dana Bielicki dijo:
"Durante las últimas dos semanas, protestando contra el rescate financiero, protestando contra los miles de millones más para Wall Street, para los amigos de Henry Paulson, del gobierno de Bush, y reconociendo que con todo, ese dinero destinado al rescate financiero, habrá mucho menos dinero para destinar a los problemas sociales, los programas sociales que verdaderamente estabilizan nuestra sociedad, que realmente fortalecen la economía estadounidense".
En noticias de Irak, Robert Fisk, del periódico The Independent de Londres, reveló que se están realizando ejecuciones secretas en las prisiones dirigidas por el gobierno de Nuri al-Maliki. En la actualidad se realizan ejecuciones en la horca en forma regular en el antiguo cuartel general de inteligencia de Saddam Hussein en Qasimiyah. Fisk informa que cientos de personas, incluidos muchos insurgentes, fueron ejecutados en secreto en la cámara de gas. En otras noticias de Irak, McClatchy Newspapers informa que un análisis de alto nivel casi terminado, realizado por los servicios de inteligencia estadounidense, advierte que las tensiones étnicas y sectarias sin resolver de Irak podrían desatar una nueva ola de violencia y revertir potencialmente las mejoras logradas durante el pasado año. En Afganistán, un alto comandante del ejército británico afirmó que no creía que la fuerza de ocupación de la OTAN pudiera derrotar a los talibanes. En una entrevista con el Sunday Times de Londres, el brigadier Mark Carleton Smith dijo: "No vamos a ganar esta guerra, se trata de reducirla a un nivel de insurgencia manejable que no constituya una amenaza estratégica y que pueda ser controlada por el ejército afgano". Carleton Smith está al mando de las fuerzas británicas en la inestable provincia de Helmand. Sus comentarios se producen días después de que el embajador británico en Afganistán, Gerard Cooper Coles, dijo en una reunión diplomática que creía que la ocupación de la OTAN era un fracaso. El New York Times informa que el borrador de un informe realizado por las agencias de inteligencia estadounidenses concluyen que Afganistán es una espiral descendente y arroja serias dudas sobre la capacidad del gobierno afgano para detener el aumento de la influencia talibán. El Times también informa que la administración Bush está considerando la posibilidad de armar milicias tribales en Afganistán para combatir a los talibanes en lugares en los que el ejército y las fuerzas policiales afganas han sido ineficaces.
Meanwhile, the Pentagon's now backing off a nearly two-month-old denial.
Mientras tanto, después de casi dos meses, el Pentágono se está retractando de la negación de la matanza de civiles en una aldea afgana. Las autoridades afganas, los residentes locales y los investigadores de la ONU dicen que 90 civiles, entre ellos 60 niños, perdieron la vida en el ataque estadounidense contra Azizabad el 22 de agosto. El Pentágono insistió en que el bombardeo había matado únicamente a 7 civiles y a 2 docenas de militantes. Sin embargo, ahora dice que murieron 30 civiles. Un investigador del Pentágono concluyó que muchos más civiles de los que el Pentágono afirma quedaron enterrados bajo los escombros. Los informes que sostienen que fallecieron 90 personas fueron respaldados por imágenes de teléfonos móviles tomadas por residentes locales, en las que se ve la gran cantidad de cadáveres, declaraciones de testigos y tumbas cavadas recientemente. En Pakistán, al menos 24 personas murieron en el último ataque estadounidense cerca de la frontera con Afganistán. El ataque ocurrió el viernes en la provincia pakistaní de Waziristán del Norte. Mientras tanto, el gobierno pakistaní está desestimando nuevas especulaciones de que habría autorizado a Estados Unidos a realizar los ataques. El Wall Street Journal informó el sábado que el nuevo presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, había autorizado los ataques, pero Pakistán niega el informe. En los territorios ocupados, los palestinos comenzaron la recolección anual de aceitunas en medio del acoso permanente de colonos judíos en Cisjordania. El grupo pacifista israelí, Rabbis for Human Rights, Rabinos en Defensa de los Derechos Humanos, dice que ha desplegado activistas en 40 aldeas palestinas para que actúen como escudos humanos para los cultivadores de aceitunas. Arik Asher, de Rabbis for Human Rights, dijo que su grupo haría frente a los colonos. Arik Asher dijo:
todos saben que estos árboles son de los palestinos. Detrás de nosotros hay un puesto de avanzada llamado Maxón David, que fue creado porque a los colonos les gustaría tener un camino que vaya desde Kiryat Arba, asentamiento, a la cueva Majpela, y como parte de sus esfuerzos por crear hechos sobre el terreno, han tratado de crear este puesto de avanzada aquí para apropiarse de más y más tierras palestinas.
Mientras tanto, la tensión sigue alta en la ciudad israelí de Acre, luego de enfrentamientos entre habitantes judíos y palestinos. Los enfrentamientos empezaron el miércoles por la noche, cuando un grupo de adolescentes judíos atacaron a un hombre palestino que conducía su auto en un barrio predominantemente judío. El ataque desencadenó un día de disturbios en los que los habitantes palestinos y judíos de la ciudad se arrojaron piedras unos a otros. El periódico israelí Haaretz informa que la policía israelí rechazó a cientos de alborotadores judíos que cantaban «Muerte a los árabes». Ahmed Tibid, uno de los pocos palestinos en el Knesset israelí, denominó a la violencia suscitada un ataque perpetrado por los israelíes contra los habitantes árabes. En otras noticias, el jefe del Comando Norte del Ejército Israelí dice que Israel usará fuerza desproporcionada en aldeas libanesas utilizadas por Hezbollah para disparar cohetes si se produce otra guerra contra el Líbano. El general de división, Eisenkot, dijo: usaremos fuerza desproporcionada y causaremos un gran daño y destrucción allí. Desde nuestro punto de vista, estas no son aldeas civiles, son bases militares. Eisenkot continuó diciendo: esto no es una recomendación, es un plan que ha sido aprobado.